Éxodo capítulo 3. Todo lo que estamos aprendiendo aquí de Moisés es histórica. Todo es histórico, actual. Son cosas que actualmente pasaban exactamente como dicen aquí. Pero siendo la primera gran redención en las Escrituras, es también como una parábola de algo que iba a venir más tarde. En Mateo, en capítulo 12, Cristo estaba echando fuera demonios, rescatando pobres judíos que han sido poseídos de una manera u otra. Y los judíos, en su perversión, acusaban a Cristo de operar en el poder del príncipe de demonios. Voy a leer un segmento breve. Mateo 12:24. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora viene el punto importante. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La respuesta de Cristo era interesante, porque el diablo está presentado como un hombre fuerte que tenía que estar atado para quitarle todos sus tesoros. Cristo tenía el poder de atar al hombre fuerte y después despojarlo de todos sus bienes. Y veremos algo muy semejante en la vida de Moisés. El faraón será como el diablo, manteniendo a los hermanos atrapados debajo de su tiranía. Egipto será como el mundo, que tiene muchos seres queridos atrapados, esclavizados en sus vicios y en sus vanidades destructivas. Y veremos en el plan, en este capítulo, que Dios va a emplear a Moisés para atar al faraón, en un sentido, para saquear su casa, para tomar todos sus bienes. El plan divino es despojar al hombre fuerte. Ahora podemos empezar en versículo 1. Es un capítulo breve. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Es el otro lado del monte de Sinaí. Moisés, ahora el gran príncipe, el muy educado, fuerte en toda la ciencia del día, trabajaba como cualquier pobre que cuidaba a las ovejas. Trabajo sin prestigio en los ojos de los egipcios, pero por lo menos era un buen trabajador, se mantenía ocupado en asuntos productivos. 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esta es una de las revelaciones más gloriosas de las Escrituras. Y vino a un hombre mientras estaba ocupado en su trabajo. Cuando David estaba llamado, ungido para ser rey de Israel, ni se pudiera encontrarlo, porque estaba trabajando, cuidando de las ovejas. En la historia de la Navidad, los pastores, ocupados en sus responsabilidades, recibieron el anuncio. Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche, trabajando sobre su rebaño. Y he aquí, les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Muchos han notado todo esto para sugerir que Dios viene llamando a los ocupados, mientras el diablo anda buscando a los flojos. Puede usar esto con sus jóvenes si tiene ese problema en casa. 3. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés, siendo un hombre de gran preparación, tenía la curiosidad natural, deseando saber qué significaba esto. 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Antes que nada, Moisés tenía que entender la santidad de Dios. Más tarde, en el libro de Levítico, dos de sus sobrinos, hijos de su hermano Aarón, van a perder sus vidas por no entender esto. Voy a leer otro segmento breve. Levítico 10:1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, eran sacerdotes, trabajaban en la alabanza, pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, cosas que Dios jamás pedía. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. El padre no dijo nada. ¿Y tú? Cuando entres en la casa de Dios, no porque es un edificio especial, pero es un lugar donde la presencia de Dios viene. Cuando tú entres con tus hijos, ¿piensas como uno que está entrando en un lugar santo? En unas semanas el equipo va a ir a Chiapas otra vez, y yo siempre recuerdo que tienen ahí un edificio que se llama el templo, y todas esas niños, niñas de la selva lacandona, muchos que han crecido sin disciplina, cuando entran en lo que se llama el templo, dicen: tienes que aprender a respetar el templo. No andan corriendo, gritando, tocando cosas, tienen que aprender, como en ese texto, a respetar el templo. 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Interesante que dentro del nombre de Dios existen estos nombres de los primeros hebreos. Así que aunque enseñamos sobre los errores de los judíos cuando andan mal, siempre tenemos que mantener una reverencia para ese pueblo antiguo, que aparece en el mero nombre de Dios. A veces hay controversias entre cristianos sobre si los judíos que rechazan a Cristo son amigos, amados, o enemigos. Porque si tú vas a Israel y tratas de predicar en una esquina, se van a insultarte, escupir en tu cara. Pero aún en las Escrituras te puedes ver que el asunto no es tan simple. Hablando de ellos, judíos que rechazan a Cristo, San Pablo dijo en Romanos 11:28, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, que eran parte de los padres, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es el único grupo en la Biblia que puede ser, se puede clasificar a, como enemigos y amados al mismo tiempo. Algo profundo. 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y hermano, Dios conoce tus angustias. He conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. No es literal, pero un lugar muy fértil. A los lugares del cananeo, del ateo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Se ve aquí, hermanos, nuestro Dios es un ser de compasión para su pueblo. Su pueblo jamás estaba olvidado. Y aunque tú puedes pasar por grandes aflicciones en tu vida, aflicciones que pueden durar mucho tiempo, tienes que entender que Dios no te ha olvidado. Pero Dios tiene su tiempo perfecto. Moisés estaba esperando gran parte de su vida, no sabiendo cómo o si iba a rescatar a su pueblo. Pero cuando viene el momento de la redención, tiene que ser algo glorioso. 400 años antes, Dios dijo a Abraham que los amorreos también tenían que llenar hasta el colmo de su iniquidad antes de la gran redención. Dios tenía muchas cosas organizadas en su plan. Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí. Abraham sabía de la esclavitud. Y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Ya viene un punto importante. Y después de esto saldrán con gran riqueza. No solamente van a escapar. Van a escapar con cosas. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esos pueblos malvados tenían que llenar la medida de su maldad, y después los hebreos iban a venir para quitarlos de ahí. Era como una sentencia judicial de Dios. Pero tenemos que creer que Dios está obrando todo para nuestro bien. Aun cuando por vista no es nada fácil de creer. 9. El clamor, pues, Dios hablando, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los opriman. Eran maltratados y no... estaban trabajando mucho y no recibieron nada de salario. Pero ahora Dios estaba listo para usar a Moisés para despojar al hombre fuerte. Por su tiranía, el rey de Egipto robaba el salario de los hebreos. El rey antes de él trataba de matar a los niños hebreos, pero ahora no, ese rey quiere todos. Desearon robarles de su mano de obra, con esos grandes proyectos de construcción. Pero eso tenía que venir a su fin. Dios despojando al hombre fuerte de sus esclavos y de muchísimo más. 10. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y como vamos a ver muy pronto, no van a salir con las manos vacías, sino que iban a salir de Egipto con sus salarios robados. 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa es una respuesta de buena humildad. David respondía casi de la misma manera cuando solamente estaba casando la hija del rey de su tiempo. Antes, como vimos la semana pasada, antes Moisés, cuando era más joven, estaba dispuesto a matar egipcios para empezar la redención. Muy ambicioso, pero ahora, con más madurez, sabe que será algo que parece imposible. 12. Y él respondió: ve, Dios hablando, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es el monte de Sinaí. Hay que pensar, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ese hombre fuerte, el faraón, era el hombre más poderoso del mundo antiguo. Y Moisés aún no ha recuperado su entusiasmo temprano. 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llevo yo a los hijos de Israel, y les dijo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? En el último capítulo, Moisés estaba rechazado cuando trataba de ayudar al pueblo. Se preguntaron: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Esa vez, si regrese, quiere tener las palabras adecuadas para cumplir la misión. 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esto es el nombre de uno que está completamente independiente de todos. Hermanos, Dios puede usarnos, pero Dios no nos necesita. Dios siempre ha existido y jamás ha cambiado. Por eso el nombre Yo Soy es sagrado entre los judíos. Y en el colmo, cuando Cristo dijo, como hemos visto en el libro de Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero en esto Cristo les declaraba que era Dios en carne. 15. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Por esto, como dije, viendo los nombres de los primeros judíos, en el santo nombre de Dios, tratamos esa gente siempre con algo de reverencia, aun cuando se portan mal. ¿Qué puede pasar? 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fariseo, del heveo, del jebuseo, una tierra que fluye leche y miel. Bueno, esto muy glorioso, Dios ha prometido, va a pasar, Dios ha prometido. Pero una vez empezando, va a parecer imposible. No solamente salir de Egipto, sino tomar la tierra de esos pueblos. Para glorificar a sí mismo, Dios va a despojar al hombre fuerte. Y también para guardar su pacto. Y por eso siempre tenemos que confiar en nuestro Dios. Porque aunque las cosas a veces tomen mucho tiempo, Dios siempre es fiel a su promesa. Su pacto es sagrado. Y muy pronto tenemos jóvenes y tal vez otros que van a formalmente entrar en ese pacto por el bautismo. 18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Eso no realmente era el plan. Pero sí iban a empezar con una petición humilde, no mandando nada, sino rogando permiso. Pero eso solamente iba a mostrar la dureza del hombre fuerte. 19. Dios hablando, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Y es el mismo con el diablo en cada generación. Ese enemigo no va a soltar a nadie que tiene en sus garras hasta que viene el poder del Espíritu Santo, exigiendo por el precio de la sangre del Cordero. El Salmo 110 habla de Cristo, dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y oramos por ese toque del Espíritu Santo sobre otros que ya están en la edad de bautizarse, pero están resistiendo. En fin, la tiranía del diablo, como la tiranía de ese hombre fuerte, solamente será quebrantada por el gran poder del Omnipotente. 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Dios dice, es un hecho, va a pasar. Y muchos van a decir, pues imposible. Hasta Moisés va a flaquear. Pero el propósito de la vida del faraón, como la tuya, como la mía, era glorificar a Dios. Para nosotros en la salvación, para él en la destrucción. Hay evidencias de esto en Romanos 9. En Romanos 9, 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora en todos los países del mundo han escuchado de Moisés. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Por Dios, que hay gente que no sigan endurecidos, ya que tenemos la oportunidad del bautismo. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Dice esto porque veremos más tarde que Dios mismo endurecía el corazón de Faraón. Hay luchas de teología, porque también dice que Faraón endurecía su propio corazón. Los dos son cierto, son dos lados de la misma verdad. Pero me dirás, ¿por qué pues en culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y Pablo tiene una respuesta a esto, Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Eso es como decir, ¿no tiene Dios el derecho de guiar la vida de Faraón como él quiere? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? En el plan de Dios, ese hombre fuerte era un vaso de ira preparado para la destrucción. Si no entiendes esto, puedes leer en tu casa varias veces el capítulo 9 de Romanos. Ahora, la última parte, versículo 21 y 22, y estamos preparando a cerrar. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. Entonces, si una mujer tenía vecina que tiene un vestido muy bonito, ese es el vestido que quiero, ¿me quieres dar? Alhajas de oro, vestidos, los cuales pondré sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Van a poner tesoros sobre sus hijos, porque van a salir caminando, van a estar cubiertos de tesoros, van a llevar grandes riquezas, recuperando años y años de salarios robados. Dios es justo. Doctrina. Como Cristo ataba al diablo, como leímos en Mateo 12, mataba al diablo para saquear sus cosas, para nuestra redención, Dios, por medio de Moisés, va a atar a ese gran rey con plagas, con poder increíble, con guerra y con desastres. Pero en los dos casos, nosotros somos los ganadores. Lo repito, en los dos casos, nosotros somos los ganadores, y más que vencedores. Aunque parece imposible sacar la gente de las garras del diablo, pero cuando tenemos el poder de Dios y cuando andemos en la santidad, lo vamos a hacer, y lo haremos para la gloria del Hijo y para la gloria del Padre. Y si esto es tu deseo, vivir como vencedor aun cuando todo parece imposible, confiando en el poder ilimitado de Dios para llevar a cabo lo imposible, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias por estas historias antiguas. Siempre hay algo nuevo aquí para nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar como los victoriosos, sabiendo que sí hay aflicciones, podemos sufrir persecuciones, pero somos vencedores y más que vencedores. Guíanos, Señor, con energía para avanzar tu reino en estos tiempos oscuros. Te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.